Pues yo quisiera colocarme en un factor que ha sido para mí fundamental en mi integración, no solamente al FRAIBA como parte del consejo directivo, que fui invitado cerca de 2 años después de que yo llegué aquí a la diócesis, pero por supuesto que el trabajo del FRAIBA desde el principio lo conocí y lo seguí de muy cerca. Pero yo quisiera remontarme un poco a mis visitas esporádicas, que no eran esporádicas, yo tenía como una prioridad cuando fui encargado de la primera etapa de formación de los frailes dominicos, de que ellos conocieran esta experiencia, porque yo vine siendo estudiante de filosofía aquí a San Cristóbal, y mi inserción para conocer el trabajo de los dominicos fue precisamente la parroquia de Ocosingo y la parroquia de San Carlos, que en ese momento tenía la provincia del Santo Nombre de California, de Estados Unidos, a su cargo. Yo estuve aquí un mes y eso me iluminó mucho mi proyecto como un fraile predicador, y yo me propuse traer los novicios cada año. Pero había un factor muy característico que siempre conservé, sin saber que un día yo iba a llegar acá, aunque un niño, cuando estaba en la selva, un niño le dijo a su mamá en la lengua celtal, que yo no entendía, algo le dijo señalándome a mí. Yo le pregunté a ese día conocí a don Samuel, a don Samuel lo conocí en el corazón de la selva. Me impresionó que para pasar a esos lugares andaba en un Volkswagen. ¿Cómo hace para caminar en un Volkswagen aquí? Pero le dijo el niño, le digo, ¿qué le dijo ese niño a la señora? Porque me señalaba a mí. Y dice, ese niño dice que tú vas a venir aquí 25 años antes. Bueno, pero había un denominador común en mis visitas. Siempre me encontré a don Samuel trabajando en medio de su pueblo. La primera vez lo vi allí en la selva. Y después me llamaba mucho la atención, lo veía trabajando en asambleas. No sé, en la época en que yo elegía, era la época en que él tenía sus asambleas. Y siempre lo vi trabajando con la gente. Entonces, hay un factor muy importante que da origen a este centro, que es la creación del sujeto que don Samuel fue realizando paulatinamente en esta sociedad. Un sujeto que se movía. Si el Fraiba hubiera sido la primera idea que don Samuel hubiera tenido siempre un centro de derechos humanos para los pueblos originarios que aquí están, que era el objetivo. Pero Samuel tenía un terreno preparado para que este centro fuera y tuviera como un sujeto fundamental, como se ha estado diciendo aquí, a la población de los pueblos, de las comunidades mayas. Esto es importantísimo que hay que entender. En la misma irrupción a nivel nacional e internacional de la rebelión armada de los hermanos, en donde ellos decían que no querían el poder, que querían, yo lo recuerdo mucho, porque nosotros, como yo fui miembro de la Comisión de Paz desde que se creó el 10 de enero de 1994, yo salí de una reunión del Consejo Permanente a donde llegué accidentalmente a esto que surgió allí, porque yo iba por otra cosa. Yo era presidente de la Comisión de Vida Episcopal para la Vida Consagrada y tenía que dar una información, y entré a la información que nos hemos dado. Entonces yo me integré a una Comisión Episcopal para la Paz, y entonces ya mis visitas a la diócesis empezaron a ser, aunque era el obispo de Ciudad Altamirano, empezaron a ser ya muy dentro del contexto. Y en el primer diálogo que tuvimos aquí, cuando estaban los diálogos de la catedral, con el consejo, con el comité clandestino, algo que, el título que tenía de la comandancia, ellos nos dijeron, díganle al gobierno que no queremos cosas, queremos nuestra dignidad, queremos que nos respeten y queremos nosotros nuestra dignidad y que se nos respete nuestra capacidad. Nosotros queremos construir nuestras comunidades, no queremos cosas, nosotros vamos a construir. Nunca se me va a olvidar. Y don Samuel, hablando, pero no hablando con toda la comisión, ya que estaba yo aquí, me dijo, los hermanos saben lo que le pueden dar a este país. Ellos se han levantado para tener su lugar en este país porque son, saben lo que los pueblos originarios tienen que dar a este país. Esto es tan importante. Es el sujeto. El sujeto que se mueve. Que tiene opinión. Don Samuel, en una charla también dijo Pascualita, una niña pequeñita, que como decía Pablo, veía hacia abajo siempre, venía chiquita a ofrecerle a él, a don Samuel y a su hermana, lo que su mamá y ella tejían, pero con la cabecita baja. Y un día se la encuentra en la calle con la carita en alto. Y le hablaba de frente a Tati. Tati. Don Samuel le dice, ¿qué pasa, Pascualita? Traía un morralito, saca su cuaderno. Estoy aprendiendo a leer y escribir. Y le da su cuaderno con palitos y bolitas. Y don Samuel dice, Pascualita me dio la pauta de lo que yo tenía que hacer con este pago. Entonces, ese sujeto que irrumpió a nivel nacional e internacional, a mí me preguntaron, allí en la calle, en Roma, andaba yo vestido de dominico, salía de la curia romana, y una hermana vietnamita me dice, ¿y usted dónde está? Porque, traía el sonideo también en ese tiempo, pues para impresionarme, porque el sonideo, cuando iba a verlos, ¿no? O sea, a ver, que me respeten. Entonces, ya que vi que no había ningún respeto, ya iba. Pero me dice, ¿dónde está usted? Le digo, en Chiapas. ¡Sí! ¡En Chiapas! ¡Ay! ¿Usted sabe de Chiapas? ¡Claro que sé mucho de Chiapas! Y unas dos jovencitas que también me entrevistaron en otra ocasión. Y cuando acabaron de entrevistarme me dicen, ¿y dónde está usted? En Chiapas, me entrevistaban para lo que iba a venir el año santo, el año jubilar. Y ellos querían hacer un trabajo de escuela, pero críticas con el gobierno de Roma, que quería hacer negocio con el año jubilar. Entonces, les digo, en Chiapas, ¡y! Dice una de las chamacas, ¡y! ¡Agarramos un pez gordo! Dice la chica. Bueno, ¿sabes de Chiapas? Me preguntaron en Radio Vaticano, ¿por qué Chiapas ha hecho tanto ruido si hay muchos levantamientos y revoluciones en otras partes? Le dije, porque los indígenas se levantaron por la dignidad, por la justicia, por su integración al país. Esto impacta a cualquiera. No se levantaron a tumbar un gobierno. Se habla de valores y valores universales que tiene esa cultura. Esta es la riqueza que el Fraiva ha propiciado, pero que empezó a construir Tatik Samuel y que sabía perfectamente lo que hacía falta. Yo lo escuché en el año en que Tatik Samuel se andaba despidiendo y a mí me estaban recibiendo. A mí, porque yo era el conductor. Precisamente se armó un lío. Se armó un lío porque dijeron, la comunidad de Bachagón recibió a Tatik Samuel para agradecerle y hasta a ti, Raúl, como obispo titular de la diócesis de San Cristóbal. El nuncio junto con el presidente de la conferencia dieron un comunicado de prensa. No necesariamente se tiene que quedar un obispo coadjutor, el Papa lo puede. Era agosto de 1999. Así que, remoción anunciada. Entonces, este sujeto que es lo que vale mucho, como se ha estado recalcando. Este sujeto que es fuerte, que está allí de pie. Cuando lo escuché en esas visitas que hizo don Samuel y se encontró con los distintos grupos, el día que se encontró con los promotores de los derechos humanos, los que estaban en la selva, los directivos del Freiberg y los otros grupos que aquí en la diócesis trabajan por los derechos humanos en distintos aspectos, le dije a alguien, cuando escuché hablar a Samuel, le dije: aquí don Samuel expresó la quinta esencia de cómo es su trabajo pastoral. Este aspecto es nuclear en su proyecto como obispo de trabajo pastoral. Y más adelante, yo he llegado a decir, la iglesia de la Edad Media anunció el evangelio a la sociedad para entenderse con las culturas en términos filosóficos. De hecho, Santo Tomás es el primero que usa la filosofía griega y la filosofía latina, eran las que imperaban en esa cultura, para traducir. Él ya había tenido maestros también que hacían esto, pero Tomás fue el que hizo el primero. Y yo dije, hoy las categorías que necesita la iglesia para anunciar el evangelio son las categorías antropológicas que se refieren a la dignidad de la persona y sus derechos. Esto es hoy, sobre todo, el derecho a la justicia, el derecho a la verdad, el derecho a la paz. Hoy la iglesia tiene que anunciar en estos términos. Hoy no es en una teoría estrictamente filosófica que nunca va a desaparecer. La antropología forma parte también del pensamiento filosófico, pero esto es algo fundamental y don Samuel hizo esto. Entonces, en base a lo que hoy vemos de cómo se construyó el sujeto y cómo hoy ese sujeto, desde su riqueza cultural y desde su concepto de la justicia y de su dignidad, está no solamente impactando esta área, sino que empezó a impactar a México y empezó a impactar el mundo con su palabra y con sus acciones. Hoy, esto tiene que seguir siendo una pauta que el Freiberg tiene que cuidar. Y la tiene, también la tenemos que trabajar en los otros espacios donde nos encontramos. Para mí, lo más importante como Freiberg, lo más importante que tenemos allá en Coahuila, y que lo trabajamos allá con los mineros en Pasta de Conchos, lo estamos trabajando ahora con los desaparecidos, lo hemos trabajado con la comunidad homosexual, y esto es lo que no resistieron, que la comunidad homosexual fuera parte de los grupos y que estuviera marchando cuando teníamos una marcha por la paz o teníamos una marcha de tipo religioso. El grupo de homosexuales se había identificado, el grupo San Herrero, allí estaban como sujetos constructores dentro de su propia comunidad, de su dignidad y de la defensa de sus derechos. Y lo mismo ha pasado con los otros grupos. Y esto es lo que el Freiberg tiene que cuidar en este momento. El que nosotros tenemos una riqueza enorme en los pobres. Tenemos una riqueza enorme en estos excluidos. Yo le agregaría otra cosa. Hoy ya no hablamos solo de exclusión. En la mente de los neoliberales ya está bien clara la eliminación. Hoy piensan en eliminar. Por eso han adelgazado al Estado. Y dicen, el Estado benefactor no debe existir. Debe dejar ese pueblo no puede seguir bajo la tutela. Pero no es Estado benefactor cuando le regalan todo Telmes con toda su implantación, porque fue un regalo al segundo millonario del mundo, ciudadano distinguido de este país. No es Estado benefactor cuando al pueblo le encajan toda la deuda de los banqueros, para que los banqueros después vendan inmediatamente los bancos al extranjero. Y nosotros tenemos la deuda más grande de la historia. ¡Ay, ese no es benefactor! No es Estado benefactor. Estado benefactor es para los pobres. Estado benefactor es para que se les perdonen los impuestos y para que se les perdonen todo a los grandes y poderosos. Esto es la locura. Entonces, nosotros tenemos, seguimos teniendo, hay que apostarle. Y más el Freiman. El Freiman tiene la obligación de apostarle como le apostó don Samuel a los indígenas, a los pobres entre los pobres. Él los encontró acasillados, él los encontró esclavos, él los encontró diciendo, cuando aquel indígena viene con el dueño de la finca a pedirle a don Samuel que le bautizara, son como mis hijos, decían los finqueros, bautícelos. Con esa excusa, que era su familia, no pagaba salario. Con esa excusa que era su familia, su salario era un puño de frijoles. Eran 3 centavos. A mí me lo dijeron los dominicos cuando llegaron aquí. Eran 3 centavos el salario de un indígena. Cuando yo llegué aquí, había una finca no tan lejos de aquí, donde les pagaban 5 pesos. Cuando el salario mínimo por estas tierras ya andaba entre los 40 y 50 pesos. Así era. Entonces, don Samuel encontró así a estos pueblos, los encontró postrados, y aquel indígena que iba con el dueño de la, con el finquero, no habló, y Samuel, que ya hablaba el central, le dice, ¿por qué no hablas tú?, le dijo en su lengua, si tú sabes que yo entiendo tu lengua. Y dice, es que yo no soy humano, ¿qué?, no hablo castilla. Hasta ese, a los niños también les decían cuando venían a la escuela, no hables tu lengua, porque te van a humillar. Entonces, así encontró a los hermanos que se tenían que bajar de la banqueta, que se paraban, no podían, venían al banco y se tenían, así los encontró. Encontró a las famosas, ¿cómo les llamaban? Las atajadoras, que estaban allí en las garitas. Llegaba el hermano indígena con sus gallinas y aventaban lo que querían. Vete, las atajadoras. Se quedaban con la mercancía y le aventaban unos cuantos quintos. Pero gracias a Dios, ya este proceso de la creación de sujetos salió el caso de una indígena que vino con su esposa a vender huevos de gallina. Claro, esos eran muy preciados. Los huevos de granja no tenían el sabor que rico que tienen los de gallina. Y llegaba la mujer, son tantos. Y le dijo su esposo, bueno, es tanto dinero. Ya le dice a la señora en una tienda, pues mira, quiero tengo, son 15, 20 huevos. ¿Y cuánto es? Cada huevo vale 50 centavos, vamos a decir. Entonces, por eso, son 7.50. No, o sea, no sabes, no están mal hechas las cuentas. Son 3 pesos. Son 7.50. Mi esposo me dijo, tu esposo no sabe hacer cuentas. Y en eso llega el esposo. Y le dice la señora que están mal las cuentas, que hay que pagar 3 pesos. El hermano saca la calculadorcita. ¿Cuál era el concepto que tenían? Me lo dijeron cuando yo llegué allí. Don Samuel hizo alzados a los indígenas. Alzados. Esto es el sujeto. El sujeto que construye. El sujeto que ha querido entrar. Irrumpió para entrar a formar parte con toda su dignidad y su cultura y la belleza, y por eso el pedir que de acuerdo a sus usos y costumbres se homologara la ley, se homologaran sus usos y costumbres para tener una legislación en la elección de sus autoridades, en los procesos de justicia. Pero no era eso, todos sabemos ahora que vemos que tienen repartido a las industrias extractivas, la tercera parte del territorio nacional, No, no era eso. Era que no podían darle a los pobres lo que ellos tenían derecho. No voy a hablar ya más de eso porque fueron muy claros quienes me precedieron. Pero nuestro, la tarea del fraile en esta alianza, en esta articulación, en esta manera de trabajar juntos, en este proceso, no solamente para México, sino en el mundo, es el sujeto, el pobre que se hace sujeto. Jesús leyó ese texto de Isaías, en el capítulo 61, que le dieron a leer en la sinagoga de Nazaret. Por brevedad, porque los evangelistas no nos iban a dar todo lo que Jesús dijo e hizo, dice, porque no cabrían los libros en el mundo, así dice San Juan. Nos da dos versículos, pero solo vamos a los versículos que Jesús empieza: he venido a anunciar la buena nueva a los pobres, he venido a abrirle los ojos a los ciegos, a anunciar la liberación a los esclavizados, a los esclavos, a anunciar la libertad a los prisioneros, anunciar el año de libertad, el tiempo de libertad, año de gracia del Señor. Ah, también dice a animar a los corazones desanimados. Pero a continuación dice: yo haré de todos ustedes, de todos estos, robles de justicia, constructores de ciudades derruidas, habitantes y restauradores de tierras desoladas. Esto es lo que dice el profeta: el pobre que se convierte en sujeto del constructor de la historia, el que han arruinado, que se convierte en restaurador de todas las ruinas que han creado estos salvajes que están por desbaratar la tierra. Sí, sí, estábamos hablando hace un rato con el padre Gonzalo y Pablo Romo del famoso calentamiento global, que no quieren pararlo. Y están destrozando la tierra, pero no quieren cambiar los procesos de industrialización, no quieren, porque les cuesta dinero. Como no quisieron sacar, no han querido sacar a los restos de pasta de conchos de los mineros que quedaron allí, porque cuesta. Esto es el cinismo que hay. Entonces, yo creo que el reto sigue siendo este, el reto al que respondió Tatik Samuel. Sí, ponerle pases a esta sociedad, haciendo estas víctimas que hoy sufren las consecuencias de todo lo que ha hablado Blanca, descrito de manera muy gráfica, lo que desde allá vemos, pero es a nivel nacional, lo he dicho, no somos privilegiados. Esta destrucción que están haciendo, tenemos que crear a los hombres, permitirle a los hombres de justicia, permitirle a los constructores de ciudades servidas que hagan su papel, porque lo hacen y muy bien.